Bienvenidos al ciclo Tendencias PYME, presentado por Sura e In-House,
la oficina de Branded Content de Infobae.
Hola, soy Federico Bacci, vicepresidente de Sura Argentina, y hoy te voy a contar cuatro puntos muy importantes que a mi entender tienen que tener en cuenta los actuales canales de distribución para adaptarse a las tendencias del consumidor y a la velocidad de cambio del entorno.
El desafío para cualquier canal de distribución, como para cualquier empresa, es moldear una propuesta de valor a los jóvenes que los haga sentir clientes. Porque quien no entienda que los empleados deben ser tratados como clientes, seguramente se quede con los peores empleados.
A partir de las tendencias que estamos observando y sobre todo la velocidad con la que está cambiando el entorno, me gustaría contarte cuatro aspectos fundamentales que los canales de distribución, independientemente de la industria en la que estén, tienen que modificar. El primero de los conceptos que me gustaría contarte es lo que nosotros llamamos la omnicanalidad. Básicamente, quiero contarte que hoy los canales de distribución ya no pueden contar solamente con la multicanalidad, sino que además de tener múltiples canales, tienen que agregarle la posibilidad de que el cliente consuma como quiere y cuando quiere. Y te lo voy a tratar de describir con algún ejemplo. El primero de ellos podría ser lo que me pasó a mí la semana pasada. Se me rompió la plancha. Con mi mujer tratamos de recordar a dónde la habíamos comprado y nos dimos cuenta que hacía como 15 años que teníamos la misma plancha. La habíamos comprado en una de las típicas cadenas de electrodomésticos y siguiendo el proceso histórico que uno podría haber tenido hace 15 años para comprar una plancha. Por ejemplo, haber ido en persona, sin la más mínima idea de la plancha que iba a comprar, dejar ser abordado por uno de los típicos vendedores de la cadena de electrodomésticos y terminar comprando un producto que uno no sabía bien si lo que había comprado era lo que quería comprar o era lo que el vendedor le había querido vender. Con lo cual acá hicimos algo totalmente distinto. Lo primero que hicimos fue entrar a través de internet a buscar cualquier variedad o toda la variedad de plancha que podíamos encontrar. Nos fijamos en las marcas, nos fijamos en los precios, pero por sobre todas las cosas nos fijamos en las opiniones de los usuarios de esas planchas. De manera tal que, como tenemos más de 50 años, fuimos en persona a la cadena de distribución para comprar esa plancha, pero cuando llegamos teníamos prácticamente un posgrado en plancha y terminamos comprando no la plancha que el vendedor nos quería vender, sino exactamente el modelo que habíamos visto por internet. Este es el primer gran concepto que les quiero dejar relativo a la omnicanalidad y muestra cómo las cadenas históricas de electrodomésticos ya no basan puramente su distribución en la presencia física en esas hermosas tiendas que tienen, sino que además le dan la posibilidad al consumidor de a través de internet informarse y tener acceso a la información. Lo primero que tienen que detectar las tiendas físicas de distribución es la tendencia de cambio en el hábito de consumo del consumidor. A mí me gusta hablar de un concepto que se llama phygital, porque hoy se tiende a creer que a partir de la tecnología las compras tienen que ser todas digitales y yo creo que es un combo de las dos cosas. Si bien es importante adecuarse e incorporar la nueva tecnología para facilitar el proceso de compra, sí también es importante que en algún lugar de esa cadena exista la posibilidad, si el cliente lo quiere, de tener un contacto físico. Por eso me gusta hablar más que de digital, hablar del concepto de phygital. Yo creo que estas tendencias son irreversibles y sobre todo el punto a tener en cuenta es que si bien todos sabemos que el mundo está cambiando, lo importante acá es que se está acelerando el cambio. Entonces no es solamente tratar de entender qué está cambiando, sino tratar de adaptarse lo antes posible a ese cambio porque es tan veloz, que es muy difícil después subirse a la ola si uno no la agarra rápidamente. Otro ejemplo muy claro que te puedo contar de este tipo de cambios en la experiencia de compra, vuelvo sobre un electrodoméstico porque bueno, se dio así en mi familia, pero mi madre tiene 80 años y tuvo que cambiar la cocina el año pasado. Obviamente, ella no es una compradora digital. Ella quería sí o sí ver el objeto que estaban comprando, lo quería palpar, con lo cual la llevé y la acompañé hasta la tienda de electrodomésticos. Eligió la cocina con los ojos. La vio, la que le gustó, las medidas daban, era exactamente esa. Teníamos al vendedor enfrente y cuando nos fue a vender el producto, me tomé 2 minutitos, para, a través del celular, indagar en esa marca si había alguna promoción. Y encontré una promoción con un 20% de descuento en el mismo producto que teníamos adelante de nuestros ojos, y lo compré por teléfono, ahí mismo. Es decir, que estando físicamente en el lugar, teniendo el producto en mis manos, terminé comprando en formato digital y no en persona. Yo creo que son dos muy buenos ejemplos que muestran cómo una empresa histórica como la de Cadena de Electrodomésticos ha sabido adaptarse a estas tendencias y a estos cambios vertiginosos que demandan los consumidores, y ya no solo le ofrecen como experiencia de compra la posibilidad de ir a un lugar muy lindo con la presencia de los objetos o los electrodomésticos ahí, sino que si el consumidor quiere tener un acceso a esos productos de una manera más fácil y electrónica, poder hacerlo. Hablemos ahora del proceso de compra y de qué es lo que realmente está consumiendo o comprando un comprador. Yo creo que los consumidores hoy no solo pretenden comprar un producto, sino durante todo el proceso de compra vivir una experiencia. Un ejemplo clarito: mi hija el año pasado decidió irse con sus 14 amigas del equipo de hockey de vacaciones a Brasil. A través de una plataforma de estas muy conocidas de alquilar de casas en formato electrónico, alquilaron una casa muy linda en Isla Grande, y dentro de esta experiencia de compra, la plataforma les daba la posibilidad de que cada una pagara su 15ª parte con la tarjeta de crédito, cosa que era sumamente práctico. ¿Dónde empezó el problema? Una de las amigas de mi hija no tenía tarjeta de crédito, le pidió su tarjeta de crédito a mi hija, o sea, mi extensión de la tarjeta de crédito, para comprar su 15ª parte. Le erró en el camino y no compró su 15ª parte, sino que pagó el 100% del alquiler con mi extensión de tarjeta de crédito. Detecto el problema, obviamente, cuando recibo a los 20 a 25 días el resumen de mi tarjeta de crédito y veo $3,000 de gasto que yo no había realizado. En ese mismo instante hice dos cosas, una tras de la otra. Primero mandé un mail a la plataforma por donde se había realizado el alquiler, y después mandé un mail a mi banco, donde yo soy cliente preferencial y se supone que soy un tipo muy importante para ellos como cliente. A las 24 horas tenía, por parte de la plataforma, un mail devolviéndome, agradeciéndome que me había contactado y pidiéndome disculpas por el error. Ellos habían detectado el error, y no solo habían detectado el error, sino que penalizaron a la propietaria de la casa porque había cobrado dos veces el alquiler, y que habían revertido ya el cobro de la tarjeta de crédito. Mi banco me contestó, o tuve que padecer, mejor dicho, 45 días de idas y vueltas logrando que entendieran lo que había pasado. 45 días después logré que me reviertan el cobro, y tuve la mala suerte que el dólar se fue de 40 a 60, con lo cual a eso tuve que volver a padecer 40 días para que me devolvieran el tipo de cambio que yo ya había realizado en la compra. Es decir, que como consumidor, yo tuve absolutamente dos experiencias, pero absolutamente distintas. Una experiencia donde me sentí cuidado, donde me sentí protegido y que al instante me dieron una solución, y una industria clásica, histórica, de toda la vida, donde se supone que yo era un cliente preferencial y que tuve más de dos meses padeciendo para que me devolvieran mi plata. Son dos experiencias totalmente distintas. Engancho esto con un punto que también vale mencionar porque tiene mucho que ver con esto, que tiene que ver con que en todo el proceso de compra, los canales de distribución tienen que ser absolutamente claros y transparentes. Hoy los consumidores queremos sentirnos a salvo. Mi papá, cuando compraba algo, el único riesgo que tenía era que el producto que le habían dado en persona no funcionara o no fuera lo que él creía que iba a ser. Los riesgos que corremos nosotros hoy en una cadena de distribución están mucho más abiertos porque exponemos nuestros datos de una manera enorme que antes no ocurrían. Tarjetas de crédito, direcciones de mails, claves de seguridad, son toda información personal y sumamente valiosa que nosotros estamos subiendo a una cadena de distribución, y nos vemos todo el tiempo amenazados a que esos datos sufran algún hackeo o que alguien utilice para algo distinto nuestros datos. Por eso un canal de distribución tiene que tener esto en cuenta y lograr ofrecerle a los consumidores un proceso transparente, que sea trazable, para que el consumidor, como les decía antes, se sienta a salvo cada vez que compra. Esta transparencia de la que acabamos de hablar y tan importante a la hora de que un canal de distribución sea confiable para sus clientes es muy importante, pero no es suficiente. Me gustaría tocar otro punto importante que tiene que ver con la sustentabilidad. Las catástrofes naturales que está viviendo el planeta y la escasez de recursos, podemos ver miles de ejemplos, podemos empezar por los cortes de luz en nuestro país. Mi hijo acaba de llegar de Sudáfrica y me contaba que durante todo el año ya están programados los cortes de energía eléctrica. Me contaba que Ciudad del Cabo hace un año y medio se quedó una semana entera sin agua potable. Es decir, las nuevas generaciones empiezan a entender toda esta escasez de recursos como un punto crítico para sus vidas. Y esto lo trasladan a la hora de comprar. Por eso los canales de distribución ya no son invisibles en esta problemática. Pasan a tener un peso muy importante en la forma en que distribuyen de cara a los consumidores. Ejemplos: todo lo que son los registros en papel de cobranzas, facturas y el mundo digital avanzando lentamente para tratar de erradicar todo lo que es el consumo de papel. O ver que, por ejemplo, las acciones de una industria automotriz se desploman un 15% cuando se detecta que un modelo específico de auto emana un X% más de gases contaminantes de lo que habían declarado. Es decir, ya no estamos más ante la presencia de un consumidor que solo quiere un buen producto, hablamos que necesita también experiencias, que no solo quiere una sola forma de comprar, sino que hablamos de la omnicanalidad y la variedad o versatilidad a la hora de comprar, y también hablamos de un comprador ahora con propósito, un comprador que tiene en cuenta el daño a los recursos naturales que un proceso de compra puede llegar a estar originando. Yo creo que venimos, los mayores de 40 o de 50 años, de una generación en la que no solo el esfuerzo era necesario para tener éxito, sino también que ese esfuerzo tenía que venir acompañado de dolor. Y digo, ¿por qué digo dolor? Porque claramente a nosotros nos educaron bajo ese estigma que venía seguramente de nuestros abuelos de la época de posguerra, donde el éxito implicaba sufrir. Sin sufrimiento no se tenía éxito. Y este concepto se trasladó claramente a las empresas. Y hoy los canales de distribución, en su mayoría, poseen líderes mayores de 40, 50 años que se educaron bajo este concepto y administran sus empresas con este concepto. Hay que trabajar mucho y tiene que doler. El mejor empleado es el que más horas está en la compañía. Error. Un error atrás de otro que no se puede seguir repitiendo. ¿Y por qué no se puede seguir repitiendo? Porque nuestros hijos fueron las víctimas de ese modelo de trabajo. Fueron las víctimas en nuestras ausencias, en los actos escolares, nuestras horas extras hasta largas horas de la noche y llegar muertos a la cama directo después de comer algo rápido porque no podíamos más. Y hoy esa generación que sufrió toda nuestra forma de trabajo es la que hoy ingresa de a poco a las fuerzas laborales demandando algo absolutamente distinto. Yo no recuerdo haber cambiado o haber buscado un trabajo si no era pensando primero en el sueldo. Y cuando uno hoy habla con la gente o con los jóvenes que están entrando a cualquiera de las empresas, obviamente que nadie trabaja gratis, pero antes del sueldo hay planteos sumamente novedosos para nosotros como ser home office, horario flexible, cuidado del cuerpo en el trabajo y una serie de factores que van directamente al bienestar de la persona. ¿Por qué? Porque los jóvenes de hoy tienen absolutamente claro, pero absolutamente claro, que su vida personal es innegociable y que la vida laboral nunca puede pasar sobre la vida personal. El maltrato, entre comillas, que hicimos nosotros en nuestra vida personal en pos de ser exitosos y tener una vida laboral bien esforzada, es algo que no conciben los jóvenes actuales. Gran desafío para los líderes mayores de 40 años que se criaron bajo el estigma de los viejos organigramas, donde el gerente era como era gerente y tenía su cargo, era el tipo más importante, era una especie de capataz que administraba a sus peones. Es un concepto que quedó totalmente desterrado. Hoy la jerarquía cambió absolutamente el concepto de jerarquía, pero absolutamente. El desafío para cualquier canal de distribución, como para cualquier empresa, es moldear una propuesta de valor a los jóvenes que los haga sentir clientes. Porque quien no entienda que los empleados deben ser tratados como clientes, seguramente se quede con los peores empleados. Acabamos de hablar de tendencias y cómo estas tendencias están impactando en las empresas. Las pymes no son ajenas a estos impactos. Claramente se ven afectadas por estas cuatro tendencias que acabamos de desarrollar, pero seguramente también hay muchas más tendencias que están pegando de lleno no solo en la cadena de distribución, sino también en sus procesos de producción. Invitamos a todas las pymes a ingresar a empresassura.com.ar, donde podrán hacer un diagnóstico personalizado de las tendencias que los están impactando, detectar los riesgos asociados a esas tendencias y no perder competitividad ante un entorno que cambia cada vez más rápido.
Este podcast fue presentado por Sura e Inhouse.